Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Llamamos por favor al Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 14. Se llama el tema ¿por dónde empezamos? Ok, vamos a estar hablando sobre esto. En cuestión de segundos les voy a decir a qué se refiere esto. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Siervos, bienes, ¿sí? Ok, y dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¡Qué duro! Y luego se fue lejos. Acompáñame por favor a orar, que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida. Vamos a disponer nuestra vida, vamos a ponernos alineados al Espíritu de Dios, vamos a buscar su presencia. Espíritu de Dios, te agradezco, gracias que me elegiste para ser instrumento en esta mañana de compartir la palabra. Ahora, por el respaldo que hay de parte de Dios, yo te pido, Señor, tocar la vida de cada persona que está aquí presente. Habla su vida, Señor, no solo a su corazón, sino también a su manera de pensar. Háblale conforme al destino que cada uno de ellos tienen. Háblale de acuerdo a tu voluntad para que sepamos que no solamente es buena, agradable y perfecta, sino, Señor, que estamos alineados contigo y que nos has encontrado aceptos, que nos has encontrado adecuados, que tenemos la capacidad. Permítenos unción de multiplicar lo que estás poniendo en nuestras manos, Señor. No queremos ser hallados faltos ni negligentes. Hoy reprendemos todo espíritu de excesiva comodidad que podamos tener, Señor. Reprendemos obsesiones en cuanto a áreas tecnológicas y seas tú en nosotros de manera correcta, en santidad, con tanta potencia y de nuevo te lo pido en Cristo Jesús, papá. Aleluya, amén. Bueno, pues este es el tema y si me permiten voy a decir una historia que me pueden prender la luz, sí me gusta verlos, ¿eh? Así como que estoy al pendiente de ustedes, gracias. Sé que estamos habituados a vernos en oscuridad o así, pero me gusta mucho verlos. Así, gracias, qué hermosos. Estaba leyendo la historia que me causó tanta risa. Un hombre naufragó y se puso en una isla, bueno, llegó a una isla y estuvo casi 4 años ahí en la isla. Un día se da cuenta de que va a lo lejos, va pasando un barco, agarra una antorcha, lo que tiene ahí para llamar la atención y bueno, el capitán del barco se da cuenta de que hay un hombre en la isla, así que agarra un barquito, se va con su equipo de trabajo y va a la isla pues para recoger al náufrago. Y en lo que va llegando ve qué cosa tan hermosa, este hombre como que acondicionó la situación, por muy difícil que fuera, acondicionó la situación y le dijo el capitán: oye, ¿qué te parece si me das un tour? Quiero conocer qué fue lo que hiciste porque se ve muy bonito. Claro, pásele por favor a lo barrido, le voy a decir qué hice en estos 4 años que estuve en esta isla, vea. Y empezó a enseñarle las cosas y este capitán de barco dijo: oh, ¿estás tú solo? Sí, aquí yo estoy solo. ¿Y por qué hay 3 cabañas allá? Ah, déjeme le digo, mire, esa que está ahí en el lado, bueno, pues esa es en donde yo vivo. La segunda cabaña es que yo dije, bueno, es necesario que yo arme mi iglesia, pues, para que tener un lugar externo para adorar a Dios. Ah, ¿y la tercera? Ah, la tercera es a la iglesia donde iba. Está lindo. Ay, gracias. Un aplauso. Yo no me lo sabía, me he reído y yo creo que es algo cómico porque todos los que estamos aquí conocemos personas que se han ido de las iglesias, todos los que estamos aquí y se han ido por sus situaciones personales. Generalmente cuando alguien decide irse es porque lo que se predica como que ya no embonó con lo que la persona está creyendo. Otros tantos se van por asuntos de moral. No, es que ahí nos enseñan a no escuchar música mundana y pues a mí me gusta la mundanalidad. Y es que ahí nos enseñan a no tomar, a no beber. Y pues como que me gusta la copita ahí en la comida y demás. Otros tantos y la mayoría se van porque no solucionaron el conflicto que se presentó. Dime, no solucionaron el conflicto. Dime, por favor, dime. Ok, porque hay que solucionar los conflictos que llegamos a tener. Y voy a hablarles a ustedes porque sé que cada uno de ustedes son cabeza del lugar donde Dios les ha puesto. Son cabeza, son quienes dirigen, son quienes establecen, son quien gobierna. Cada uno de ustedes da órdenes. Aleluya. Por lo tanto, tengo que decirles que en medio de ese gobierno que ustedes tienen se van a presentar conflictos. No hay un lugar donde no se presenten conflictos, te tengo que decir. Ok, si hay 2, 3, 4, 20, 100 personas, miles de personas, de seguro se van a presentar conflictos. Y te tengo que decirte para qué sirve el conflicto, cómo se va a presentar y cómo solucionar el asunto. ¿Quién dice estamos aquí? Por eso voy a hablar a puras cabezas. No hay un área libre de conflictos. Así que tenemos que estar preparados que en alguna ocasión nos vamos a enojar. Dile a la que está al lado, me voy a enojar, pero no es motivo para que te divorcies. No es motivo para que me dejes. No es motivo para que te vayas. No es motivo para que guardes rencor. Es inevitable. ¿Quién dice cierto? Tenemos que estar preparados. Para cuando se presente la situación, tenemos que estar preparados cuando venga el problema para no rehuirle. Ya de una vez te digo, ¿qué te parece si nos acostumbramos a este tipo de vida? Hay personas que buscan solamente la paz. Hay personas que dicen, ¿a dónde me voy? ¿En dónde no me exijan? ¿En dónde me traten bonito? ¿En dónde sean cordiales? ¿A dónde voy? No, debes de saber que el conflicto va a ser bien a la causa. Oh, cómo nos saca potencia, cómo nos hace madurar el problema, cómo nos acerca a Dios, cómo sentimos que amamos más a las personas, cómo es indispensable para nuestro crecimiento, cómo lo requerimos. La paz no se hizo para nosotros, debes de saberlo. Andar entre almohadones no es para los guerreros, es para los improductivos, es para aquellos que no se reproducen, es para aquellos temerosos, es para quienes no confían en el poder de Dios. Estamos aquí y fíjate bien cómo te lo quiero decir. Fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para estar en medio de la batalla y que a nosotros no nos llegue. Vamos a prepararnos. Fuimos diseñados para eso. Me escribió una mujer la semana pasada y me dijo, pastor, usted me enseñó que si tengo que ir con el médico, las cosas se hacen ya. Adelante, vámonos. La larga espera es tormento para el corazón. Nos llega a carcomer. Cansa nuestra fe. De una vez vamos a enfrentar al diablo y mandarlo al infierno. De una vez vamos a enfrentar el problema y vencerlo. Siguen aquí. Amén. De una vez, porque otra vez no hay una zona libre de conflicto. Solamente aquellas personas que no quieren la productividad, solamente aquellas personas que viven de un metro por un metro, quieren la vida cómoda. Quienes queremos espacio, quienes queremos gobernar, quienes queremos crecer, estamos preparados para adversarios que se levanten, para problemas que se levanten, para críticas que se levanten. Amén. Entendemos que una vida libre de conflictos es una vida sin progreso, de inactividad. ¿Qué tenemos que hacer? Porque este ejemplo que menciona Jesús me parece sorprendente. En primer lugar, tenemos que entender para ensanchar nuestras estacas, que fue el nombre del primer congreso, ensanche el sitio de nuestra tienda. Las habitaciones nuestras sean extendidas, no vamos a ser escasos, porque nos vamos a extender. Mano derecha, ¿quién lo está diciendo? Me voy a extender a mano izquierda. Ok, porque mis hijos heredarán naciones, eso dice Isaías. Esa fue nuestra naturaleza de virtuosa, este ensanchamiento, extensión. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que saber que hay un lado oscuro en el conflicto. Ponlo allí, por favor. Es el punto número uno. Hay un lado oscuro en el conflicto. Jesús está hablando de un amo que tuvo que retirarse. Y dice la escritura que su riqueza fue repartida a tres personas, a tres amos, a tres servidores. Tú sabes que eres servidor, que eres servidor de Dios y que se te ha entregado en mano lo que Él está esperando que multipliques. Amén. Que se te ha entregado lo que Dios está esperando que uses para su beneficio, porque Él va a venir y te va a pedir cuentas. ¿Quién dice que sí es cierto? Así que si tú eres líder de célula y tienes dos personas que van a escuchar la palabra, Dios va a pedir cuentas de esa célula, porque no está conforme con dos personas. Wow. Y si tú eres líder de algún departamento, debes de saber que Dios te da la capacidad, debes de saber que Dios te ha entregado riqueza, llamada Espíritu de Dios, unción, capacidades, talento, seguridad, respaldo, lo que quieras, porque va a venir a pedirte cuentas. Y dice la escritura que se fue el amo, le repartió a uno, le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Le repartió conforme a sus capacidades. Así que qué lástima, ¿eh? Oh, esto duele. O sea, me pongo a pensar, Señor, y el que nada más hace esto quiere decir que no confías o que no tiene la capacidad o que tú sabes que no va a hacer algo, por eso no quieres tener pérdida. ¿No se han puesto a pensar? ¿No se han puesto a pensar? O sea, hay personas tan sobresalientes, tan carismáticas, tan seguras, y uno está pensando qué cantidad de talentos Dios le ha dado. Pero el que nada más sabe cantar y no sabe hacer otra cosa, ¿le va a ser quitado eso? ¿Quién dice? ¿Lo estamos entendiendo? Lo estamos entendiendo. Amén, amén. Tuve la oportunidad de estar en un evento para mamás ayer. Y me preguntaban, ¿cómo le hace, pastora, para estar en tantas cosas? Próximo domingo estaré predicando en Palabra Viva Sur. Amén, para que estén orando el próximo domingo. ¿Cómo le hace? Ay, es que cómo la ven, una mujer tartamuda, una mujer insegura, una mujer que cuando estaba en tercero de secundaria y no tenía novio, un hombre se acercó y dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo dije, wow, qué padre, mis amigas tienen novio y yo no tengo. Sí, claro que sí. Y dijo, sí, dijo que sí, esa tonta dijo que sí. Y cómo da vueltas la vida. Y cómo ve el corazón de una mujer y cómo empieza a capacitarle y cómo empieza a respaldarle. Cuando yo recuerdo todas esas experiencias del antes y el de ahora, digo, 24 horas al día con todo mi ser, con toda mi pasión dedicados al Señor. No tengo más deleite que servir a su divinidad, no tengo más pasión que estar con Dios, no tengo más sentir que estar en su voluntad. Aleluya. Todo lo que quiera Dios que se haga, lo vamos a hacer. Estamos a su servicio. Queremos que haya multiplicación y que Dios nos aplauda en cuanto al trabajo que estamos realizando. Así que dice la escritura que se fue el amo. En sus manos tenía todas las posibilidades de hacer algo. Porque dicen los comentaristas que aun cuando a uno le dio un talento, ese talento representa $1,500,000. ¿Qué harías tú con esa cantidad? ¿Tendrías miedo? ¿Lo empezaríamos a multiplicar? ¿Empezarías a soñar? ¿Qué hago? ¿En dónde lo voy a invertir? ¿En la bolsa de valores? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Compraré casas? ¿La revende? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con esas cantidades tan impresionantes? Porque hay personas que no están aquí, quiero decir, hay personas que no están aquí que lo único que están esperando es jubilarse. Y que ya llega la hora, ya quiero jubilarme, me faltan 2 años y están contando los días para descontar esos años. Di, no a la jubilación, dime, no a la jubilación. No estoy diciendo que dejen de que sigan trabajando. Estoy diciendo que sean productivos. Que si no estás en una empresa, en el reino debes de ser productivo. Porque deben conocer que cuando viene la jubilación, quiero decirte que los años se van a multiplicar en 5 y que la muerte es prematura. Mientras sigamos trabajando, mientras sigamos activos, la muerte se va a alejar. Aquí estamos. Fuera la jubilación. Amén. Así que, bueno, dice la palabra que después de un tiempo llegó el amo para pedir cuentas. ¿Cuándo va a venir Dios para pedir cuentas? Cuando entremos a su presencia. No debemos de pensar menos de lo que está sucediendo. A veces pensamos en este mundo tan permisivo que vamos a llegar delante de Dios y nos va a preguntar qué fue lo que hiciste. Pues nada, pues es que fue difícil. Pues es que es complicado. Vamos a, y que Dios va a decir, ay, no te preocupes, no tenía importancia. Venga, vamos, vamos, pásale. A veces pensamos que va a ser así. A veces pensamos que no es tan importante nuestra participación. Así que dice que llegó con estas personas y ahora sí, de un dinero que no les pertenecía. Dime, no les pertenecía. Gracias, no les pertenecía. Y del cual tenían que rendir cuentas. O sea, no te compete, quiero que esté multiplicado, quiero que lo hagas crecer. Dice que al que tenía 5 le entregó otros 5, o sea, 10 talentos. Al que tenía 2 lo multiplicó y le entregó 4. Al que tenía 1. Dice que fue y lo desenterró, lo sacó de debajo de la alfombra, lo sacó en el área laboral, debajo de su escritorio, porque decía, las cosas de la iglesia son acá y las cosas del trabajo son otra cosa. Y lo desempolvó debajo del escritorio o como sea. Dime, siga pastora, estos hombres que no eran dueños de lo que se les había confiado, de todos modos tomaron posesión, de todos modos, como tú quieras, ¿eh? Ok. No podemos nosotros ser como el perro al cual han electrificado una barda, una malla, un barandal, como sea. Y por temor decidamos permanecer en este lugar cercado. No acercarnos, no arriesgarnos por temor, porque nos amarraron, porque las experiencias de la niñez, porque nos dijeron, porque fracasamos la primera vez, ya no queremos intentarlo, porque me fue mal, etcétera, etcétera, etcétera. No somos perros encerrados, y es cierto, no somos perros. No importa las veces que lo intentemos, lo seguiremos intentando. No importa las veces que nos equivoquemos, otra vez lo vamos a realizar, otra vez. No importa las voces que se levanten contra nosotros. No importa aquellas personas que dicen que no podemos, sí lo vamos a poder porque Dios está con nosotros. Estamos totalmente convencidos que mientras tengamos vida, tenemos posibilidad de engrandecer el nombre de Dios. Amén. Si no abordamos los conflictos, ¿cuál viene siendo el conflicto? El temor, el miedo, los errores, el problema que tengo con la familia. Cuando mi suegra me dice que no es posible, cuando la familia política dice que absurdos somos, tenemos que enfrentar el conflicto. Si no lo enfrento, lo hago callar. Si no reacciono de manera correcta, vamos a caer en la incapacidad y enterraremos, esconderemos lo que Dios nos ha dado. Eso no va a suceder. Ahorita yo estaba escuchando al hermano Alex, saben que él no puede hablar tanto, pero el hecho de que haya alabado a Dios con esa fuerza me cimbró. Tú no tienes esa situación, tú tienes una garganta, tienes cuerdas vocales, estás afinado, tienes todo. Y si un hombre que está físicamente limitado, él dice, tengo que abordar el conflicto. Esta situación no me va a imposibilitar alabar a Dios con mi voz, con mi ánimo, con mi vida espiritual. Voy a levantar las manos, voy a gritar. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? quiero pasar por un proceso. Es maravilloso usted. ¡Qué fuerte! Amén. Ok, y este es el lado oscuro del conflicto, que seremos demandados espiritualmente por las cosas que tenemos nosotros y que tenemos que abordar la situación, el problema, el conflicto, la limitante, el área oscura que nos quiere incapacitar. Viene Satanás a susurrarnos que no podemos, viene el enemigo a decirnos que va a ser imposible. Yo ya aprendí. ¿Sabes que generalmente cuando vamos a predicar a algún lugar, las personas no llegan a tiempo, ni en palabra viva? Y uno pasa, y yo ya aprendí las primeras veces que predicaba, no te preocupes, se van a llenar, no te preocupes. Dios va a traer a las personas. Es compromiso de Dios y Él lo prometió. Abordé el conflicto que trataba de limitarme, atemorizarme, incapacitarme para poder predicar desde ese lugar. Y yo le dije en alguna ocasión, igual Señor, voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Es tu responsabilidad hacer la otra. Me he preparado, he orado, no desayuno los domingos para poder ministrar de manera ligera y demás. Ahora es responsabilidad de Dios. Pero aquel que se tira a descansar viendo la televisión, que está esperando que Dios le mande un trabajo ahí, que le aparezca en la pantalla o que un enemigo se lo consiga, eso es iluso. Eso no va a suceder. Tenemos que cavar y tenemos que cavar y hacer zanjas para que empiece a brotar el agua que estamos solicitando. Tenemos que activarnos para trabajar y para servir, para ver que la obra y la semilla que estamos plantando haya multiplicación. Tenemos que ser hacedores de lo que estamos recibiendo. ¿Sí lo sabe? Dos. Debemos de aceptar nuestra responsabilidad y esto es una píldora que es difícil de tragar, varones. Yo no sé qué situación tenemos las mujeres. Si el niño es malo, es que es mi culpa, no lo pude atender bien. Si el matrimonio está mal, es que no le llega ganas suficientes. Si se enferma, es que no me cuidé. Yo no sé qué situación emocional tenemos que nos responsabilizamos de todo. Deja tú que nos responsabilicemos de todo. No cambiamos. Solamente lloramos. Vemos al adolescente que de repente empieza a gritar y en lugar de jalarle las orejas, ponerlo en disciplina, nos vamos y decimos: perdóname, Señor, perdóname porque es mi culpa. Perdóname porque ese niño está en esta condición, en lugar de darle una patada y traerlo aquí. Pastora, dígame en qué puede servir este chico. Dígame, por favor, póngalo a servir, póngalo a lavar baños, póngalo a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Pero ¿qué sucede con los hombres? ¿Es usted culpable? Yo atiendo en consejería matrimonios. Bueno, usted reconoce que es culpable. Es que nosotros inmediatamente nunca dicen: yo, Juan, Luis, Pedro, yo, no. Él dice: es que nosotros, envolviendo a más personas o envolviendo a su género, sexo o envolviendo a su familia. Hoy quiero decírselo a ustedes, aunque sea difícil de tragar, trágatela. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Si la familia se fracturó, es tu responsabilidad. Si el matrimonio está arrastrándose, es tu responsabilidad. Si los hijos no están en el Señor, es tu responsabilidad. ¿Quién dice cierto? En lugar de estar estirando el cuello, a ver, ay, es que la escuela, ay, es que los amigos, ay, es que el mundo, es tu responsabilidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aun cuando tu pasado no lo marcaste, quiero decirle, hombres y mujeres, aun cuando sucedieron cosas extrañas que no planeaste, tu presente y tu futuro es tu responsabilidad. ¡Aleluya! aun cuando la herida que recibiste no te la provocaste tú, la sanidad es tuya, es tu responsabilidad. Amén. Estamos aquí porque tenemos la vida que nosotros decidimos vivir. Esta es la vida que yo quiero. Esto es lo que yo deseo tener. Ayer decía en el evento de padres, yo hago las bolsitas de dulce. Yo pongo en lo que tú vas a recibir de integración. Yo siempre estoy llorando, Señor, mira que esta agüita, mira que estos regalitos sirvan de beneficio, sirvan para que la persona sepa cuánto les amamos, porque nos visitó, porque vino aquí por primera vez, que su vida es valiosa, que nos sentimos felices. Entonces estoy haciendo esos paquetes yo. Esa es la vida que yo elegí, soy feliz. Tenemos que desprendernos de culpar a los demás. Tenemos que desprendernos, terapistas, psicólogos, de decir, vamos viendo, ¿qué hizo tu mamá y tu papá? Nuestro presente y futuro es nuestra responsabilidad. Dime más grande, así es, grítalo, es cierto, es mi responsabilidad. Lo estoy entendiendo, tomo las decisiones que mejor convengan, ya no guardo rencor, ya tengo perdón para los demás, ya no voy a estar enojado con quien me lastimó, es mi responsabilidad lo que estoy sintiendo. Ya dejemos de darle a tole con el dedo o dejemos de engañar a la persona incapacitándola. Yo siempre he pensado en la consejería una vez. Y me funciona. Media hora que escucho el problema. Fíjate, yo no intervengo. Cuénteme. Media hora. Y después de media hora, en ese tiempo, estoy escuchando a la persona respetuosamente, pidiéndole al Espíritu de Dios, yo necesito nada más una palabra, Señor, para darle a este matrimonio, a esta persona que está en consejería. Yo nada más necesito una palabra para decirle, esto es lo que dice Dios para su vida. Ahora sí, entrego la responsabilidad y usted decide si va a cambiar o no va a cambiar. ¿Lo comprendemos? Usted va a decidir si pone en acción el consejo que le estoy dando. Y siempre digo, número uno, grábeselo. Hay personas que anotan, número uno, pastor, así dígame. Número dos va a ser este. Número tres, lo está anotando, se lo está grabando y volvemos a lo mismo. Para quien no anotó, número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y Dios le va a darle poder para llevarlo a cabo, porque esto le va a beneficiar. Porque a partir de este momento usted no responsabiliza a nadie de la condición que está teniendo. Aun cuando la herida no la hayas provocado, es tu responsabilidad. Aun cuando el pasado no lo hayas fabricado tú, es tu responsabilidad. Aun cuando las circunstancias no lo hayas planeado, en este momento declaramos, tenemos total gobierno y control sobre las situaciones que están emergiendo, sobre las cosas que están alrededor nuestro, sobre aquellas cosas que nos quieren limitar, sobre aquellas cosas que nos quieren herir, sobre aquellas cosas que nos quieren detener. Somos más que vencedores. No van a obrar, no van a actuar, no me van a limitar, no me van a herir, no me van a sentir inadecuado. No lo van a hacer, porque no le voy a dar lugar al diablo. No le voy a dar lugar al diablo. Porque, en serio, nuestras decisiones son nuestra responsabilidad. Mujeres casadas, dejen de aburrirnos. Ay, es que no me dan permiso, es tu responsabilidad. Es que no conoce a mi marido, es tu responsabilidad. No hay de otra. No vamos a tener gracia, ya no más vamos a fomentar la incapacidad de los demás. Gracias a Dios que los altares de palabra viva que se levantaron aquí ya no hablan sobre incapacidad, sobre frustración, sobre ya no hablan. Estos escalones hablan de poder, agradecimiento, de que estamos sustancialmente llenos, de que estamos potentes, de que hay destino, de que Dios tiene buenas ideas. Estos altares son de alabanza, agradecimiento, son para orar por otras otras personas. Estos escalones gritan lo que tú has estado diciendo. Amén, que soy poderoso, que es la obra de Dios en mí, que no me ha dejado y que me siento feliz, feliz, feliz. Amén. ¿Qué crees que hizo este sirviente? Fíjate nomás lo que dijo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo. ¿Tú crees que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó? Tenía miedo. Perdón, pastora, es que sabe, es que veo que todas las mujeres pueden y yo me siento inadecuada. Sierva negligente, no se trata de nuestra capacidad, se trata del poder de Dios. Es que en serio, tenemos que entenderlo, tiene que ser parte de nuestro ADN. Tienes que saberlo, no se trata de nuestra fuerza, se trata de que es el poder de Dios, se trata de que es el respaldo de Dios. Ya tenemos que hacerlo. Cuando tú te veas en el espejo, debes de saber que la obra de Dios que está en ti, Dios la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ve la mano de Dios. Es Él, digo, para que no haya gloria, para que no nos sintamos superiores. No, es la obra de Dios. Dice aquí, fíjate, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. O sea, este siervo negligente, cobarde, porque dice que tiene miedo, inservible, que calienta bancas, lo que está diciendo es: usted es culpable de lo que está sucediendo, de la vida que yo tengo. Usted es culpable de que tenga miedo. Usted es culpable de que fracase. Usted es culpable. Dime, no hay mayor culpable que yo. Dilo, dilo. O sea, tú, no. No hay mayor culpable que la pastora, no puedes decirlo. No hay mayor responsable, culpable que yo. Puedes ver espiritualmente derredor tuyo cuántas personas has ganado. Si tu familia está sirviendo al Señor, no, nada más asistiendo a los jóvenes, no. Porque si te ven sirviendo a ti, la familia va a servir, ¿quién lo sabe? Si te ven a ti alabando a Dios, danzando y demás, también la familia lo va a hacer. Sí, son una réplica de lo que nosotros somos. Pero si nos ven así, a ver a qué horas termina. Son las 12:26, aquí lo está viendo. Y la pastora no termina. Y la pastora va en el punto número uno. Y a ver a qué hora, pues lógico, les va a parecer aburrido, les va a parecer tedioso, les va a parecer inútil. Pero como no somos así y decimos tenemos entrañas para dar a luz de manera fuerte, robusta, no tengo que esperar a que alguien venga a orar por mí. Estoy totalmente convencido que la gracia de Dios ha sido puesta en mi vida. Por lo tanto, doy a luz de manera continua. Mi familia está sirviendo al Señor, mi casa, en todos mis trabajadores están sirviendo. Aleluya, aleluya. Todos. Él justificaba su falta de valentía y responsabilizó a Dios. Es como cuando estamos en un funeral y decimos, ¿por qué te lo has llevado? Es que vemos a nuestros hijos no temiendo a Dios y pensando que hasta qué momento va a llegar Dios a salvarlos. ¿Por qué? Que no nos ha puesto Dios en un territorio para dirigirlo conforme a nuestra fe. Tú tienes un territorio que debe de ser gobernado en cuanto a la fe. Yo no comprendo, hermanos Castro, cómo tiene personas negocios y contratan gente, personas que no son cristianas. No lo comprendo, a no ser que sea para trabajar los domingos. Amén. Para ser los cristianos. Yo no comprendo, a ver, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Que no te lo dio el trabajo el Señor para hacer luz y luego para, hermanito, tiene trabajo? Yo tengo una oportunidad, véngase por favor, vamos trabajando. Y les das las indicaciones como un trabajo secular. Aquí usted no predica en horarios de trabajo, aquí usted cumple, aquí usted va a recibir beneficios, pero usted también tiene responsabilidades. Aquí no soy su hermano, soy su jefe, lo comprendemos. Sí, a lo mejor no tenemos porque nos ha faltado valor para dejar de ver al hermano como hermano y hay que verlo como trabajador. ¿Quién dice sí? No responsabilizamos a Dios de lo que estamos teniendo ahora. Punto. No lo responsabilizamos. ¿Dónde está Martín? ¿Vino Martín? Sí. Ándele, Martín, véngase, por favor. Ok. hay una respuesta instintiva en las personas que no trabajan. ¿Sabes? Si tú ya tienes un mes en Palabra Viva, tú ya te acercas con los líderes y dicen, ¿dónde está el departamento de activación? Aquí están, póngase de pie. Y se acercan con ellos. Oigan, yo ya quiero trabajar. ¿Dónde me colocan ustedes? Y ellos, en la gracia que Dios les ha dado, les va a decir, como que le veo cara de maestro, como que me gusta mucho para Ujier, como que me está gustando tremendamente para que usted sea intercesor, cosas así. Ellos son los responsables. ¿Le podemos dar un aplauso? Para colocar las piezas de Dios en el lugar debido. Amén. Para colocar las piezas, aleluya, en el lugar correcto. Es más, te pregunto, ¿trajiste a alguien nuevo? Yo veo que todo el auditorio está lleno, pero ¿ya vieron esta parte? ¿Ese es un oprobio? Nos está diciendo, no estamos evangelizando, no estamos predicando. ¿Por qué no trajimos a alguien? ¿Dónde está la familia? Es así como que una señal de, no estoy haciendo la obra de Dios. Por último, tenemos que aceptar para reemplazar. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Aviéntenme, por favor, la toalla. ¿Tú tienes debilidades? Yo tengo debilidades. ¿Quién lo sabe? ¿Ok? Ese no es el fin de la historia. No vayas a pensar, la pastora después de habernos elevado de repente nos deja caer. No, ese no es el fin de la historia. Y Dios no está escondiendo tus debilidades. ¿Sabes qué es? El umbral para que el poder de Dios se manifieste. Aleluya. ¿Sabes qué es entregarle a Dios nuestras incompetencias? Es decirle a Dios, Señor, de veras que soy una tartamuda, ¿cómo tú esperas que yo predique el mensaje del evangelio? Como sea, por de manera natural nací tartamuda, o de repente tuve un quiebre en la vida que me hizo, no importa. ¿Sabes qué es? El momento propicio para que el poder de Dios se manifieste. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Orar por ellas, esconderlas, negarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Te pregunto, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros sabe qué situación está experimentando. Cada uno, tú sabes qué situación puedes significar que te detengan. ¿Te acuerdas de Moisés? Qué grande. Un hombre que se sentía incapacitado. ¿Te acuerdas de la prostituta Rahab? Una persona que no era ni siquiera considerada. Y yo no sé en algunas iglesias si sería bien recibida, conociendo su trasfondo, su manera de vestir, conociendo a qué se dedicaba. Yo no sé si en otras iglesias la pudieran haber recibido. Conocemos a Ruth, una moabita. O sea, conocemos a Jacob, un gran estafador, pero que en el plan de Dios fue necesario para la redención de la humanidad. Es que la Biblia está llena de personas imperfectas. La Biblia está llena de personas como tú y como yo. Así estaríamos formados. Pero qué maravillosa obra, qué maravillosa transformación en las manos de Dios. O sea, es sumergirnos en esa gracia y en ese río de Dios para que Dios haga lo más conveniente, provechoso para nosotros. Qué hermoso esto. Ok, dice la escritura. Amo esta parte de la escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 11, no tengo la cita, creo que es versículo 33, no lo anoté, pero está lindo esto. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Piensa, no hayan, tú nunca has hecho esto, Yo creo que nunca has hecho. Creo que el mayor conflicto, no sé, hermanos coronel, mire que la comodidad ha hecho estragos en la varonilidad de los hombres. Se lo digo porque es líder de varones y líder de mujeres. O sea, la comodidad, lo fácil que todo tenemos ha hecho estragos en la virilidad. Que cuando viene un problema, el hombre lo que hace es, bueno, pues es tu hijo, atiéndelo. Bueno, pues es. Oye, taparon bocas de leones. Varones, ¿lo están entendiendo? O sea, eso puedes hacer. viene un pequeño problema y sales huyendo y te quieres divorciar y quieres huir y quieres otra vez acumular 5 divorcios y otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no es la situación social o de leyes que hay, el problema es interno, cobardía, excesiva comodidad. Ok, agradezco a Dios porque los varones van a tener ahora su, en el gimnasio, pónganse a escalar, pónganse a hacer algo de provecho. Vamos, personas de arriba de 60 años, no queremos reumas, no queremos débiles, no queremos enfermizos. Yo le dije al pastor, discúlpame, sabes que te amo lo suficiente para decirte que no voy a ser tu enfermera si es que te llegas a enfermar. No, no me vas a arrastrar. O sea, lo digo en el amor bonita, ¿eh? No ahorita porque estoy en el ámbito de que estoy predicando. Pero así, mi amor lindo, ¿sabes? Igual yo, ¿eh? Si yo me llegara a enfermar, olvídate de mí, sigue el ministerio, adelante. No. Sí, ¿por qué? Porque tenemos mayor valor que estar dependiendo de un hombre o de una mujer. Tenemos mayor valor, tenemos muchas cosas que realizar. Estamos muy ocupados, estamos muy ocupados. Tú también estás muy ocupado. Hay una rutina que tenemos que cumplir. Hay más almas que ganar, ¿sabes? Hay más problemas que vencer, hay más montañas que mover. Estamos totalmente sumergidos en actividades que nos van a llevar a una vida de eternidad provechosa y favorable, para que venga el diablo a enfermarnos. Sí, no, no sé, no sé si esto le está gustando a los hombres. Mujeres, amémoslos de tal manera que no les demos pie a que se enfermen. Si ellos ya naturalmente están inclinados a atiéndanme, cocínenme, cuídenme, no le des oportunidad a que se enferme. Las mujeres lo estamos entendiendo. Dale con tu fuerza la fe que se requiere para decir, no, mejor me voy al trabajo porque sé que no va a haber una esposa aquí haciéndome caldito de pollo, cuidándome. ¿Quién dice cierto? ¿Quién dice cierto? Amén. Y los hombres, ¿me pueden dar un aplauso? Muchas gracias. Aquí dice, y decimos, cerraron bocas de leones, varones. Apagaron la furia de las llamas, escaparon a filo de espada, dice esta frase. Sacaron fuerzas de flaqueza, sacaron fuerzas de flaqueza. ¿Dónde dice? Sacaron fuerzas de flaqueza. Sacaron fuerzas de la flaqueza, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este es el modus operandi de Dios, que tu debilidad y tu flaqueza Dios lo tome en sus manos para hacerte glorioso, fuerte, para hacerte invencible, para hacerte gobernador principal, para hacerte el número uno del lugar en donde estás. ¿Quién dice amén? Para eso fuiste hecho, aleluya. Dios conoce nuestras debilidades, sí, pero eso no va a ser excusa, y Él lo sabe, para que nos detengan. Aprendamos a reírnos, aprendamos a reírnos de la incapacidad y písala. Aprende a reírte de la tartamudez y písala. Aprende a reírte de la enfermedad y písala, de los compromisos sociales y písalos, porque no vamos a tener ninguna excusa. Las mujeres de fe sabemos que podemos atender una familia, es cierto, y seguir trabajando en el arado. Y estamos al pendiente de los hijos. No nos inmiscuimos con los hijos en su totalidad, sino que tenemos el principio de dar la luz de manera constante, para que no venga cáncer en la matriz, para que no venga problema, para que no tengamos una situación que nos debilite, ni física ni espiritualmente. Alguien está aquí, amén. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ok, ¿sabes qué? Las debilidades las tenemos que abordar de frente. Ponle el nombre, claro, ponle el nombre. Y luego dice, Señor, Yo no sabía que en medio de la debilidad o en medio de la flaqueza tú me vas a hacer fuerte. Yo lo creo. Lo creo que he sido llamado para cosas sobresalientes. Creo que esta nación debe de ser entregada a Jesucristo. Creo que toda rodilla se debe de doblar ante el nombre majestuoso de Jesucristo. Creo que todos deben de proferir o profesar esta fe maravillosa de poder. Creo en la santidad, creo en el gobierno emocional, creo en una vida de grande fruto. Creo, Señor, que tu vida, que tu voluntad, que lo que tú pensaste para nosotros se sigue ejercitando poder, gloria sobre nosotros. Es momento de considerar que la debilidad no es un asunto para detenernos, ¿ok? Ya finalizo. Dios no va a abrazar nuestras excusas. Yo quiero decírtelo. No te va a decir, wow, fíjate que no sabía. ¿Cómo que te embarazaste a los 14 años y te dejaron? No sabía, se me pasó por haber que no. Tú y tu hijo servirán al reino y no habrá palabra que los manche, que los detenga. No habrá palabra de juicio. Dios hace nueva todas las cosas. Dijo el amo, respondiendo su señor, le dijo: yo no quiero esta palabra que venga sobre nosotros. Y diga: siervo malo y negligente, ¿sabías como tú conoces la palabra? Le dijo: es cierto. Nunca le dijo: porque me estás ofendiendo, yo nunca dije eso. No, ¿sabías que ciego donde no sembré? O sea, le está diciendo: está bien, conoces Juan 3:16. ¿Y qué hiciste con Juan 3:16? Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, porque ni siquiera lo entregó a los banqueros para vivir de los intereses. Lo escondió. Cobarde. Cobardemente. Y dijo: quitadle. Pues, vamos. Y estas frases se me hacen muy duras. Pero no podemos esconder diciendo: todo es amor, todo es dulzura, todos vamos a ir al cielo, todos nos vamos a salvar. No puedo. Amo a las personas que van a los funerales. No tendría yo en serio la fuerza para decir: ese que está ahí tieso se va a ir con el cielo, al Señor, allá se va a ir. No tendría fuerza. ¿Con qué engaño a la gente que está escuchando dolorida? ¿Me puedes dar una palabra que pueda sanar mi corazón? Yo le diría: arrepiéntete, porque no sé en dónde va a ir esta persona. Imagínate, nunca entregó su vida al Señor, se le predicó yo no sé qué tantas veces. Me van a decir: qué bueno que no va a los funerales, pastora. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios por las personas que sí van. Gracias a los hermanos Elizondo, gracias aquí a los hermanos Castro, a los diáconos. O sea, ellos tienen una palabra maravillosa que dar. Claro que sí. Pero dice: quítenle pues el talento y dadlo para los socialistas, porque en el cielo no hay socialismo, ni en la tierra hay socialismo que te pueda beneficiar, porque así no actúa Dios. No me importa lo que digan las personas, no me importa. Aquí me representa que el socialismo no es correcto, porque dice: quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Al que tiene poco, vamos, quítenselo. Al que no es productivo, al que no está sirviendo al reino, al que está sentado nada más y no es provechoso, déselo al que está participando, que está en células, que está en educación cristiana. Denle fuerza, denle talento, denle gracia, denle palabra, llénenlo de mi presencia. Y al otro que vaya y venga, y a nadie le interese quien dice: cierto. Pastora, tengo 4 años y nadie me saluda. Te van a ser quitado el único talento que Dios te ha dado, porque no lo has puesto en acción. Por eso la iglesia no te conoce, por eso la iglesia no sabe quién eres. Pero cuando empezamos a trabajar, el ujier que está al lado, ay, qué bonito, una vez al mes siempre lo veo feliz, siempre lo veo sonriendo, me recibe abrazándome. Créeme que va a suceder algo cuando no esté ese ujier. Créeme que lo vamos a extrañar. Créeme que sí va a ser así. Dice: porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y luego, pónganme el otro versículo. Y a este siervo negligente, échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué duro, qué fuerte, qué extraño, qué difícil. ¿Se acuerdan la vez, el domingo pasado, que yo estuve aquí y dije, va a haber una palabra poderosa? Ya les estaba profetizando de parte de Samuel Mariscal. Hay una palabra poderosa que va a ser predicada. Hemos estado orando tanto. Virtuosa fue un éxito. Yo lo agradezco porque por meses estuvieron orando, trabajando, orando, trabajando, orando. Una gran cantidad de mujeres. Tuvimos una velada de oración y como respuesta a la búsqueda que tuvimos en Dios, sabíamos que Dios se iba a manifestar. Y como pastel de cereza o como algo de clímax tremendo, la predicación del domingo. Por eso dije, ujieres, que ustedes tienen la autoridad del gobierno, que están al pendiente de que no ensucien, que están al pendiente de que se lleven su vasito de agua y que están al pendiente de niños. ¿Se acuerdan que dije eso? Porque cualquier lloro, que a las mamás no les importa, ¿eh? Si una mamá viene con un bebé aquí o llegó tarde, ¿quién dice cierto? O no le importa, o dijo, voy a ir allá con mi bebé a ver en qué momento del clima de la predicación, donde es más fuerte la presencia de Dios, se suelta llorando. Yo dije el domingo, sáquenla de la oreja a la mamá si su niño está llorando. Sé que la iglesia me aplaudió, se salió una familia y dijo, no regresamos. ¿Cómo pueden tratar con tanta dureza? Porque es la palabra de Dios, y saben, porque nos importa la transformación, porque somos miles, como para dar lugar a que una situación nos pueda robar la presencia de Dios, que nos hace sentir pecadores, que nos fortalece, que nos hace todas las emociones tenemos en ese momento con el mensaje que se está dando. Lo comprendemos porque la palabra de Dios que se expresa de este lugar se tiene que reverenciar, se tiene que comer. Tengo que pensar muy bien lo que se está explicando, porque algunas cosas no las comprendo, porque me resultan por demás impactantes. Y tengo que estar con todo mi sentir emocional, espiritual, para recibir el consejo de Dios. Porque por toda la semana necesito aplicar el consejo que Dios me está dando. Siguen aquí ustedes. Y dice la escritura, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero decirte, la cobardía es una intrusa y debemos erradicarla. La cobardía es una intrusa y no debe de permitir, no debe de estar en nuestra vida. Amén. La cobardía no es parte de nuestro ADN. La timidez no es parte de nuestra formación, de nuestro diseño. El sentirnos inadecuados no es parte, no es de lo que Dios haya soplado sobre nuestra vida. Él sopló vida, Él sopló gloria en nosotros. Debemos de representarla de manera correcta. Las experiencias han hecho que acumulemos una cosa y luego otra, una mala experiencia, una mala palabra, y nos estemos llenando, nuestro depósito se va llenando de cosas que no resultan favorables. Hoy dice Dios, vamos a quitar lo que ha sucedido, vamos a hacer a un lado lo nuevo que tengo para ti. Hoy dice Dios sobre tu vida que quiere hacer algo diferente, en un odre diferente, en un odre nuevo. Hoy quiere depositar el vino nuevo, el aceite nuevo. Hoy quiere depositar de su nueva presencia. Hoy quiere depositarse en ti. Por eso me gustaría hacer dos oraciones, así como están, por favor. Toda la iglesia, acompáñenme a orar. Hay una decisión que va a beneficiar toda nuestra vida. No es si me voy a casar, qué carrera voy a tener, compro una casa. No, se trata de entregar nuestra vida al Señor.